imborrable de Néstor Carlos Kirchner, que vive en el pueblo. Sí, y ustedes pongan lo que quieran seguir. ¿Cómo le va, querido amigo Carlos Caramelo? Qué gusto tenerlo hoy en Punto de Encuentro. Y además, qué gusto tenerlo en el Zoom.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan?
Bien, bien. A esta altura del partido le diría que plata no, pero bueno.
No, me imagino. Pero ese, a ver, sin pensar en lo demás de mal de muchos, consuelo de tontos, le diría que es una casi una situación común, sí, a la Argentina, ¿no?
A menos que sea bancario o camionero.
Sí, claro.
Porque ahí estamos cerrando paritaria. Digo, acá viene la primera pregunta que no la tenía pensada, pero ya que lo nombramos, digo, parece ser que hay una situación de la paritaria es directamente proporcional al factor de presión que puedan ejercer los gremios. Si gremios como bancarios o camioneros amenazan con paro, e inmediatamente las cámaras empresarias y el gobierno negocian y logran la paritaria más alta. Estamos en desventaja algunos gremios, ¿no?
Sí, yo entiendo que sí. A ver, primero, Ale, esto ha sido históricamente la lógica de las paritarias, seamos realistas. La capacidad de presión que tengan nuestros representantes gremiales siempre opera de manera favorable o desfavorable, depende de, digamos, de cuál sea el sindicato al que uno pertenezca. Lo que pasa es que me parece que esas cuestiones empiezan a profundizarse. Yo te diría que a partir de fines de 2015, digamos, porque el Ministerio de Trabajo no tiene, ¿cómo decirlo? No es un ministerio que esté, como su nombre lo indica, a favor del trabajo, a favor de los trabajadores. Entonces yo percibo que hay como una operación, un laissez-faire, una cosa así de ir viendo a ver cómo se acomodan las cuestiones, que naturalmente hace que bancarios, por ejemplo, un sector que gana muchísimo dinero y que con un paro afecta fuertemente a los patrones, consiga, o camioneros, digamos, que te paran el país, seamos realistas, consiga, no sé, mejores negociaciones colectivas en todo sentido, no solamente en temas de dinero, mejores negociaciones colectivas que por ahí, qué sé yo, que gastronómico. Para poner un...
Sin desmerecer la muñeca de manipulación y la capacidad que tienen para poder negociar una paritaria, digo, que quede claro. El problema es que hay ciertos sectores, como vos decís, en el Ministerio de Trabajo, que deberían pensar que no es una irracionalidad que se entregue una paritaria del 100% o del 107% a un gremio, y debería actuar con ese piso para los demás gremios, ¿no?
Sí, históricamente ustedes se tienen que acordar, digo, Facundo, Gabriel, vos, las chicas son más jóvenes, pero se tienen que acordar que en general la UOCRA y la UOM eran los dos gremios que marcaban, digamos, de alguna manera el piso de la negociación del resto de los gremios, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hoy hay... Nuestro gremio, digo, gremio de la comunicación, los niveles de presión que ejercen los dueños de los diarios sobre los políticos es desesperante, desesperante. Yo le cuento a los chicos más jóvenes que cuando yo empecé a trabajar en periodismo me alcanzaba con un sueldo de un diario de provincia para vivir cómodamente. Este chico que se levanta a las 6 de la mañana, hace producción en un programa de radio, se van corriendo a una FM a conducir otra, de ahí van al diario, escriben una nota, la dejan para parrilla, vuelven. Es una cosa tremenda. Sí. Y no les alcanza para vivir. no les alcanza para vivir, ¿no? Así que me parece que todo esto tiene que ver también con el grado de sujeción, no solo ya del gobierno, sino de la política a determinados sectores, ¿no?
Sí, Ludmila, perdón, tuve una pequeña, una pequeña desconexión temporal.
Y que ni nos dimos cuenta, porque nos quedamos ahí como, y te fuiste. Sí, pero
te me corriste del Zoom nada más, pero...
Claro, sí, se reacomodó.
Se reacomodó.
Le gusta jugar con los nervios de uno, Ale,
tonto,
pero yo quería aprovechar el día de hoy y tu presencia, Carlos, para hablar de Néstor. Y hace un ratito proponían esta cuestión de imaginarnos cómo sería el día de hoy una presidencia de Néstor. O tal vez una presencia física de Néstor en la política de hoy, 2022, 27 de octubre de 2022.
Es muy difícil pensarlo a Néstor como presencia física por afuera del poder en un gobierno peronista, digamos, más o menos peronista,
Casi peronista.
Sí, sí. Pero bueno, nada, o sea, yo siempre juego con la misma idea, ¿sabes desde cuándo? Desde el momento de la pandemia. ¿Por qué? Porque Néstor era de los que creía que las crisis eran una oportunidad, que las crisis eran un momento adecuado para hacer cambios. Y hasta te diría que en ese sentido, casi desde un modelo gramsciano, como él creía que la crisis te ayudaba, te empujaba, que había que usar la fuerza de la crisis, a veces hasta se animaba a provocar la crisis. No sé si me explico bien. Sí, no quiero entrar en demasiados ejemplos porque van a decir, no, bueno, pero en ese momento, digo. Nada, pongamos el tema ayer. Pongamos el tema corte. Digo, el tipo salía y provocaba una crisis. Y montado sobre esa crisis tomaba la decisión política. Y yo siempre pienso, ¿qué hubiera sido de la Corte Suprema de Justicia con Néstor de presidente en pandemia? Mi idea es que hubieran durado entre 3 minutos y 3 minutos y medio, digamos, sentados en sus lugares, porque los hubiera sacado con un decreto diciendo que eran todas personas mayores de 55 años o de 60, que eran personal de riesgo y que uno no podía tener a la Argentina, la justicia de la Argentina controlada y la constitucionalidad de la Argentina controlada por seres que estaban en situación de riesgo de vida. Los hubiera corrido, hubiera puesto jueces que los subrogaran, ni siquiera que los reemplazaran. Bueno, los hubiera echado de la cosa. Se hubiera dejado afuera, hubiera puesto jueces que los subrogaran y probablemente a partir de ahí hubiéramos podido hacer una cantidad de cambios imprescindibles que la política necesita y que se traban todos los días en los juzgados y en la Corte Suprema.
André.
Hola, Carlos, muy buenas tardes, desde Radio Nacional San Juan.
¿Cómo estás, Andrea?
Bueno, hola. Hoy, bueno, Néstor nos atraviesa, ¿no? Hoy nos acordamos todo el día de él y añoramos sus políticas, ¿no? La verdad es que, perdón que sea autorreferencial, pero por ejemplo, confiábamos en él. Hoy con 56 años y a poco de la edad para jubilarme, por ejemplo, me faltan muchísimos años de aporte, entonces voy a tener que trabajar muchísimos años más para completar, y yo sabía que él ponía las cosas en su lugar. Pero como no podemos tenerlo a Néstor, como vos dijiste recién, añorar las políticas de Néstor es añorar a Cristina, creo yo. ¿Te parece posible, Carlos, añorar a Cristina y qué porcentaje de realidad hay en eso, ¿no?
Añorar a Cristina significa que Cristina de alguna manera se ha ido, y yo no la veo tan ida. Aunque no estoy seguro de de que sea, lo dije días bastante antes, lo vengo diciendo, pero lo vengo diciendo por un tema de respeto. Yo creo que Cristina es una estrella apagada. Y lo digo en términos absolutamente astronómicos. ¿Por qué digo esto? Porque ella está a tantos, tantos, tantos años luz de distancia de todos los demás, que como ocurre en astronomía, nosotros la seguimos viendo brillar fulgurante. Ahora, ¿qué pasa en el centro de esa estrella? ¿Qué pasa en el corazón de esa estrella? Que además nos ha dado todo, queridos amigos, y lo siento mis amigos, me gusta hablar con ustedes por Zoom porque me gusta verle las caras, porque nos podemos comunicar de otra manera. ¿Qué le pasa a esa mujer que nos ha dado todo, hasta la posibilidad de haber sido asesinada? ¿Qué más le podemos pedir? Yo siento eso en Cristina. Y siento, además, que tenemos una gran responsabilidad, porque por ahí no lo tenemos tan en claro, pero Cristina es, sin lugar a dudas, el político más importante del siglo XXI, en el mundo. En el mundo. No sé qué puede pasar en los próximos 30 o 40 años, pero Cristina ha dejado ideas y categorías de pensamiento político por las cuales muchos de nosotros vamos a seguir analizando la realidad y construyendo esta cuestión que es la política. Así que la verdad es que yo no quiero ni orarla, no quiero ni orarla porque sé que va a seguir físicamente con nosotros. Ahora, no, tampoco quiero criticarla ni apurar esta cosa de tratar de presionarla para que sea, ¿no? Me quiero salir de esa responsabilidad porque le tengo mucho respeto. Y como soy peronista y creo en la verticalidad, yo siempre me entrego a la conducción.
Facundo Covarrubia también quiere participar.
Póngale una S, che.
No, Covarrubia.
Hola Carlos, buenas tardes.
¿Cómo estás, Facundo? Qué gusto saludarte.
La fecha a recordar, obviamente, 27 de octubre. Pero para mí, en lo personal, es aquel 25 de mayo del año 2003.
Claro.
Que no se puede festejar por la concordancia con la fecha patria, digamos.
Claro.
Pero lo que significó el primer día, ese día, cuando Kirchner jugaba con el bastón, cuando una cámara le golpeó la frente y lo lastimó ahí en Plaza de Mayo. Lo que significó de grietas y de tanta confrontación, cómo se llama, cómo es que se pronuncia, cómo se escribe. Y los primeros días hablo, no la primera gestión, los primeros días de Kirchner fueron fabulosos para el país.
Así es.
Para el país. Porque ni siquiera los peronistas sabían quién eran, y si era peronista o no era peronista, se discutía, hasta el día de hoy se discute, no importa eso. Pero lo que significó aquel 25 de mayo del 2003, me parece que hay que revalorizarlo en la historia.
Sin duda, mirá, yo escribí hace un tiempo ya una nota que se llamaba El más incorregible de nosotros, una suerte de homenaje a Néstor. Y quería recordar esto que vos decís, porque veníamos del que se vayan todos. Y a mí me nombró él, a través de Aníbal, naturalmente, que era el ministro del Interior, me nombró director del Instituto Nacional de Capacitación Política. Era una papa caliente eso, ¿no? Casi un presente griego. Pero, a ver, era un tipo tan, tan decidido, digo, había un determinismo en Néstor, ¿no? Que se manifestaba en esto, en esta cosa de ir hacia la gente, el tajo en la frente que le deja el fotógrafo apurado por hacerle la foto, Es casi, yo te diría que es casi un símbolo de lo que va a ser la relación entre la política y los medios destituyentes de ahí en adelante. Pero también esto que vos decías, el juego con el bastón, ese bastón que él sabía que no significaba nada si no ponía lo que tenía que poner, ¿eh? Y no lo dejaba en la puerta de la Casa de Gobierno. Digo, a mí también me parece, esa fecha me parece una fecha determinante, maravillosa, de un tipo que sacó el 22% de los votos.
Gracias, Carlos.
¿Sabes qué? Yo pensaba los otros días en términos de peronismo, ¿no? Y la verdad que esta es una opinión muy personal. Había que refundar al peronismo después de Menem y después de Dualde, inclusive. Y Néstor lo logra, ¿sí? Lo refunda con características propias que después le va a imponer Cristina. Entonces yo no sé si decirle peronismo puro o un neoperonismo o el peronismo o el kirchnerismo, pero sí hay una refundación de los principios básicos de nuestro movimiento nacional y popular. ¿Qué pasa ahora? Tenemos tiempo, ¿eh?
Sí, sí. La verdad que quiero rescatar. Vos decís que lo refunda, y es verdad, lo refunda. El general Perón en aquella famosa película de 8 horas de la actualización doctrinaria que hacen el Pino Solanas y Gerardo Vallejo y un montón de gente en Puerta de Hierro, hay un momento que dice una cosa muy importante, dice, la doctrina está para acompañar los tiempos. Lo que no puede mudar son los valores. Néstor refunda, si querés, doctrinariamente al peronismo, porque Néstor se enfrenta a un nuevo peronismo en función de que ya la sociedad no es una masa. Perón habla de masa todo el tiempo. Nosotros vivimos una sociedad fragmentada. Y Néstor es el primer tipo que entiende la fragmentación del peronismo y construye un discurso para la fragmentación, en donde nos incluye a todos. Si vos escuchás los discursos de Néstor, Néstor siempre tiene una palabra para cada uno de esos sectores, para las madres, para las abuelas, para los desaparecidos, para los recién llegados, para, ¿no? Y la verdad es que sí, de alguna manera lo refunda, pero también es el autor del Nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, nosotros somos peronistas. Así que me parece que en ese sentido es una refundación casi como la segunda de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como decía Borges. Pero me parece también que no se lo puede comparar con el ahora, porque no es tan esto. Y Néstor no era de los que pensaba en cuál era la correlación de fuerzas, ¿sale? Y a partir de ahí estamos hablando de otra cosa. Yo hoy escribí una nota bastante dura que se llama Corsi a Ricorsi.
La leí.
Y bueno, nada, vengo con situaciones muy críticas, porque ustedes saben que yo estoy, y no es porque sea un nostálgico, me parece que nos está faltando esta cosa de decirle al pueblo la verdad, porque yo siento un gran desencanto, diría Giovanni Sartori, ¿no? Ese desencanto es como una mezcla de tristeza, pero también de con un regusto a traición atrás. No nos han dado lo que votamos, no nos han dado lo que nos prometieron. Nada, hacen, yo lo veo todos los días, esta cuestión del asistencialismo burocrático. Digo, a ver, yo sé que el peronismo no es asistencialista, es verdad. Evita lo hubiera agarrado a cachetazos a un tipo que hubiera querido hacer asistencialismo. Pero de verdad lo digo, vos te reís, Ludmila, no sabés lo que era. Pero además
nada, de... sí me contó mi mamá historias de
bueno,
de
lo hubiera agarrado a cachetazos. Pero además ponerlo en términos burocráticos, que si no presentás el certificado...
De pobre.
De vacuna del gusano de seda que tenés en la... ¿Ustedes se acuerdan? ¿Vos, Facundo, te acordás? Del que iba a hacer el trámite, ¿no? El flaco López cuando iba a hacer el trámite. Bueno, Digo, es gente que lo está pasando mal. Digo, cuando digo está pasando mal, es gente que le está doliendo esto. Un amigo mío, un querido amigo que hoy está en el gobierno, que yo amo, adoro personalmente, alguna vez a principios del 2000, cuando estábamos en la provincia de Buenos Aires, salieron cuatro planes, que eran planes para fomentar empleo y trabajo. Y yo, burócrata de mierda, sugerí, dije, che, crucémoslo con los datos del ANSES. Me dijo, Carlito, vos entregale el plan a todo lo que te pida. A ver si todavía algún compañero se queda sin trabajo, porque a vos se te aburre estar cruzando datos del ANSES. Si hay alguno que hace doble vía, si hay alguno, vos no te hagas problema que el ministro soy yo y yo pago los costos políticos. Y eso me parece una manera fabulosa de hacer política, fabulosa de hacer política. Ese fue un tipo querido por Néstor, querido de verdad por Néstor. Y me parece que con estas cosas hay que hacer así. Vos da primero, ya que vas a dar, da. Y después fíjate si hay algún pícaro, si le estás dando todo el día a los más pícaros de todos. Estamos hablando de 270 mil millones de pesos por las ganancias de los jueces, y le acabamos de dar hace menos de un mes 300 mil, más de 300 mil millones de pesos a las
Mensaje.
cerealeras para que nos den 7 mil millones de dólares. Que nos tienen que dar, además. No es que son 7 mil millones de dólares que nos los prestan, no. Está en la naturaleza de ese negocio. Entonces, digo, compañeras, compañeros, no te puedo hablar de la hora y recordarlo a Néstor, Alex.
Ya me lo hablaste, ya me lo dijiste. No, no, no hace falta decir más nada. Carlos, gracias.
No, gracias a ustedes, ¿eh?
Como siempre,
Siempre.
es un placer enorme tenerte en el programa, ¿eh?
Y no saben ustedes el gusto que me da charlar con ustedes, sobre todo así por Zoom, mirándolo en la cara. No pierdo la
A
esperanza de
todos.
que un día nos podamos juntar.
En
Mendoza,
Ojalá.
nos podemos
Gracias.
encontrar en Mendoza.
Cuando
Ya vamos a
hagamos
arreglar y te contamos.
el programa de cierre, que va a ser a mediados de diciembre, está formalmente invitado a Mendoza, ¿eh?
Obvio.
Sería un placer tenerte con nosotros.
Le
mando
déjenme
un
que lo
cariño.
felicite.
¿Eh?
Déjenme que te felicito, Carlos, por el luquete, que clavaste ahí para estar con nosotros. Bien engamado todo, pero bueno, eso habla de la diferencia con el equipo. Así que muchas gracias
Bueno,
por eso.
yo te agradezco. La verdad no puedo ser hipócrita. Tuve varias reuniones desde temprano, pero
Claro.
ustedes saben que yo, si aparezco, aparezco peinadito,
Sí,
bañadito, cambiadito y perfumadito. Chao,
gracias,
gracias,
Carlos.
gracias,
Chao.
muchas gracias a
Un
ustedes.
abrazo.
Chao, chao.
Gracias, abrazo enorme.
Para ustedes.
Escuchábamos entonces al compañero y a quien forma parte también de este punto de encuentro y nos da mucho placer tenerlo, Carlos Caramelo, escritor y analista político.
Dile, Gaby, haga.
Vimos no creer en nada.
Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina, no te...